Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten hoy? Dígame una cosa, ¿usted tiene mucho ya asistiendo así de manera presencial a su templo? ¿Cuánto tiempo tiene? Desde que, o sea, que ya tienen su mes y medio, 2 meses, por ahí. ¿Más? Ok. Ah, bueno, qué bueno. La verdad que esto nos ha cambiado el panorama a todos, pero damos gloria a Dios porque en medio de las dificultades su propósito se cumple. Y qué bueno que a pesar de la adversidad estamos aquí. Nosotros venimos desde la iglesia Encuentro de Paz en el kilómetro 18, en la autopista Duarte. Estamos allí en el distrito Luz de Apocalipsis. Pertenecemos a ese distrito y nuestro pastor es Omar Peña. Muchos están conectados a las 5 de la mañana, ¿verdad? Con Despertando con Jesús. Dios ha hecho un trabajo glorioso con ese programa. Y le instamos a los que no están, ¿verdad?, sintonizándose, que se sintonicen. Muchas bendiciones resulta de buscar a Dios de mañana. Mis hermanos, estoy contento, nunca había estado en esta iglesia. Había venido cuando estaba pequeñito al frente, allí a una casa de allí, de unos compañeros, pero nunca había estado aquí. Y estoy contento de que hoy podamos compartir un poquito de la palabra de Dios. Yo espero que usted haya venido con el corazón abierto. ¿Cuántos vinieron a encontrarse con el Señor? Eso es todo lo que importa. Entonces, oiga bien, ¿usted cree que fue Dios que le trajo a usted aquí o usted vino porque quiso? ¿Cuántos están claros de que fue Dios que le trajo? Gloria a Dios. Entonces, oiga bien, si Dios fue que te trajo, significa que lo que tú vas a escuchar, Dios lo preparó para ti. Oiga bien, yo quisiera que usted hiciera de cuenta que aquí no hay más nadie en la iglesia, sino usted solo, usted sola. ¿Ok? Que lo que sea que usted escuche, no piense, ay, que fulana. No. Fulana no está aquí. Usted está aquí. Lo que Dios quiere es con usted. ¿Amén? Gloria a Dios. Pues miren, estuve buscando un título. No siempre doy un título a las cosas que el Señor me permite compartir, pero creo que era propicio esta vez. Y hemos titulado La bendición de la tragedia. ¿Cómo es el título de lo que vamos a hablar? La bendición de la tragedia. Y pensar en ser bendecido con una tragedia, ¿verdad? Como que no suena bonito. Pero mantengamos nuestros corazones dispuestos y prestos para lo que Dios quiere enseñarnos. Y como se trata de una bendición que sale de una tragedia, yo quiero hablarles primero de la bendición. Y después hablaremos de la tragedia. Así que vamos todos, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Fue nuestra lectura bíblica. Segunda de Reyes 5. Leímos solamente el versículo 1. Es una historia que ustedes conocen muchos. Se la saben. Y han estudiado sobre ella. Estamos hablando de Naamán. Y vemos en este capítulo completo, ¿verdad?, cómo Dios hizo una obra grandiosa con una persona que ni siquiera era del pueblo. El versículo nos da una pequeña introducción de quién era este hombre. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón delante de su señor. Y él le tenía en alta estima. O sea, su señor, el rey, tenía en alta estima a este hombre. Dice: porque por medio de él, o sea, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo. Hay otras versiones que dicen que era muy valiente en extremo. Pero tenía un problema. ¿Cuál era el problema? Que era leproso. Y bueno, este hombre llega por mandato, por recomendación de una jovencita que estaba con él. Recibe la palabra de parte de ella a través de su esposa, se la comunican al rey, el rey lo manda y pasan unas cuantas cosas interesantes en el camino a buscar la sanidad. Lo primero que pasó es que este hombre comenzó a confundir las cosas. Y saben una cosa, esto pasa con las personas que están buscando de Dios, buscan a Dios, pero han vivido una vida de tal manera que los conceptos en sus mentes están torcidos respecto de Dios. Lo primero que este hombre hizo fue llevar dinero. Llevó mucho dinero, porque él entendía que una sanidad tan grande pues no podía ser gratuita. Y hay personas que creen que cuando vienen a Dios tienen que comenzar a hacer cosas, a sacrificarse. Y si usted paga por lo que recibe, eso no es gracia, eso es una compra. Este hombre venía con conceptos bien interesantes. Tanto así que cuando él llegó donde el profeta, finalmente dice, bueno, él va a salir, él va a venir, me va a poner la mano, va a orar y voy a salir sano. Él venía con una forma predeterminada de cómo Dios debía liberarlo. ¿Y saben qué pasa con nosotros a veces? A veces venimos a Dios con una situación, pero no tan solo venimos con la situación, también venimos con la solución. Señor, mira, debo este dinerito, así que por favor, permite que yo venda este solar para yo salir de esto. Y como el solar no se vende, ya nos desesperamos porque el Señor no ha contestado nuestras oraciones. Y como ya no se dio lo que yo le planteé al Señor, ya nos sentimos mal porque Dios no está conmigo. Sin embargo, después de mucho hacer, después de mucho quejarse, este hombre recibe la sanidad por obedecer el mandato sencillo y simple que el profeta de Dios, que en este caso, ¿quién era? ¿Quién era? Eliseo, le envió a través de un siervo. Tanto así que esto fue un acto que este hombre lo dejó un poquito perplejo. Pero ven acá, ¿sabrá este hombre quién soy yo? Que ni siquiera se dignó a mirarme y me manda un siervo. Ah, mire, que se lave y resuelva su problema. Pero a veces, cuando usted viene a Dios con una problemática, ¿usted quiere que Dios haga un aparataje? Cuando Dios tal vez tiene para ti una solución sencilla, una solución simple. Él no podía entender esto. Y es que, mis hermanos, cuando venimos a Dios queriendo entender la forma en que Dios actúa, tenemos problemas. Porque comenzamos a mirar a Dios desde nuestra óptica humana. Y si para mí es imposible resolver un problema de esta magnitud, le atribuimos esa misma imposibilidad a Dios. Por lo cual nosotros, ante una dificultad, nos planteamos la posible solución. Bueno, si tengo esto, pues con esto yo lo resuelvo. Y le hablamos a Dios: Señor, dame esto porque con eso yo voy a resolver mi problema. Este hombre se dejó persuadir por sus siervos que andaban con él. Hizo lo que le pidieron que hiciera. Y finalmente obtuvo la sanidad que él necesitaba, que él deseaba. La Biblia declara de Naamán que era un hombre de gran valor, de un valor extremo, pero tenía el problema de que era leproso. Y saben una cosa, él, que no era del pueblo, obtuvo una bendición de parte de Dios y le ofreció a Dios que a partir de ese momento él le iba a servir. Y pienso, aunque la Biblia no lo relata, en los efectos que esa sanación de Naamán produjo en él, en su familia y en el reino del cual él venía. Cómo ahora el nombre de Dios se iba a levantar en Siria, fruto de que este hombre buscó a Dios, recibió la sanidad de Dios y ahora podía publicar ante sus compueblanos, ¿verdad?, la grandeza de ese Dios que le había dado sanidad. Hasta ahí podemos hablar de esa bendición. Naamán recibió una bendición, una bendición para la cual él tal vez no estaba preparado. Y qué bueno, a veces llegan cosas a nosotros para las cuales no estamos preparados, tanto buenas como malas. Pero como les decía al principio, esa es la bendición que vino fruto de una tragedia. ¿Cuál creen ustedes que fue la tragedia? ¿Alguien tiene una idea de cuál fue la tragedia? Dígame, hermana. Oh. Muchos pudieran decir, no, la tragedia es que Naamán tenía lepra. Pues no, mis hermanos. Piensen por un instante conmigo. usted manda a su hija en el tiempo del campo, 10, 11, 12, 13 tal vez, búscame agua, y la manda para el río. Y mientras la niña está en el río, aparecen unos hombres y la secuestran a su hija. Se la llevan. La niña nunca volvió a su casa, nadie sabe dónde está. Yo no sé si a usted se le ha perdido un niño en un supermercado o en una tienda. ¿A cuánto le ha pasado eso? Aunque sea por una milésima de segundo. ¿Verdad que se siente bien, mi hermana? Hermano, míreme. A mí me pasó eso con un chiquito que tengo, pero fue un microsegundo. Pero oiga bien, yo disfruté de la eternidad en ese microsegundo. Porque se hace un asunto que usted dice, ven acá, ¿qué pasó? El mundo, óigame, se le cae encima en un instante hasta que usted... Oh, ahí estaba. Imagínense entonces que esa muchacha no pudo volver a su casa. La mamá no sabía dónde estaba. El papá no sabía dónde estaba. Sus amigos que la esperaban para jugar no sabían dónde estaba. Ahora todo el pueblo está buscando qué pasó con la niña. No aparece la niña. En Estados Unidos hay unas instituciones dedicadas única y exclusivamente a trabajar con buscar niños desaparecidos. Y tienen una plataforma ya en este tiempo digital y de todas maneras, pero óyame, todos los días desaparecen cientos de niños y niñas. Pero en aquel entonces no había nada de eso. Ahora, yo no quiero que usted piense que le va a pasar a algún familiar suyo, pero quisiera que se colocara por un instante en el lugar de esa familia que acaba de perder a su hija y no sabe dónde está. Que no tiene forma de identificar qué pasó, no sabe. Y miren, yo no sé si a ustedes les hubiese sido fácil, pero ¿cómo habrán dormido esa primera noche esos padres? ¿Cómo habrá sido la primera noche de esa niña? En un lugar extraño, donde no la llevaron de paseo a Disneylandia, la llevaron a ser, oiga bien, a ser esclava, a ser sierva, en un lugar ajeno. Tener que servir a gente extraña. Y si eso no es una tragedia, pues entonces no sabría cómo llamarle. Ahora, ¿qué me llamó la atención de esta situación? Hermanos, miren, se están dando muchísimos casos, y tenemos que tener cuidado con nuestros hijos. ¿Con quién le permitimos juntarse? ¿Quién queda a su cuidado? ¿Qué están mirando? ¿Con quién se están relacionando en las redes sociales? ¿A qué están siendo expuestos? Hay que tener cuidado en todo, porque no sabemos de qué lado va a venir el peligro. Esta muchachita tal vez la mandaron a buscar agua y allí los enemigos la secuestran y se la llevan. Pero me quedo pensando, ¿cuál fue la actitud de esa muchacha a partir de ese momento? ¿Por qué pienso en su actitud? Porque sencillamente, cuando ella se entera, pasado no sé qué tiempo, que este hombre, su amo, el jefe de la casa, está pasando por estas situaciones, ella parece que no está muy centrada en lo que le está pasando. Pareciera que ella está muy concentrada en otra cosa, tanto así que en medio de su dolor, en medio de su tragedia, en medio de su condición, ella dice, ¿por qué está mi señora y ustedes están angustiados por esto? Porque vaya bien. Allá en Samaria hay un profeta de Dios que si le hablaran con él, su problema estaría resuelto. ¿Cómo es posible que esta muchacha está secuestrada? No ha visto a su familia quién sabe por qué tiempo. Está sirviendo. Y encima de eso, lo que está en su mente, oiga bien, ¿cómo puedo hacer que alguien más se conecte con el Dios que yo conozco? Pero eso fue lo primero que me impresionó. Lo siguiente que me impresionó es el hecho de que ella le comenta esto a la mujer, a la esposa de Naamán, y la mujer le hizo caso. Y me quedo pensando, ven acá, ¿qué tipo de comportamiento tuvo esa muchacha en medio de su situación que llevó a esta mujer a, cuando ella abriera su boca diciendo una cosa como esa, hacerle caso? Ah, muchacha, ¿qué sabes tú lo que estás diciendo? ¿Qué va a saber un siervo? De hecho, mira, los siervos no tienen derecho ni a hablar. Pero esta muchacha pareciera, digo yo, que en medio de su situación tenía un carácter, una forma de conducirse de una manera muy especial. Es posible que ella, en vez de estar quejándose y llorando por lo que le pasaba, se quedó pensando, ¿cómo puedo yo en medio de mi situación engrandecer el nombre de aquel que me trajo a mí aquí. Porque saben una cosa, si me ascienden en el trabajo, yo digo que fue Dios y le doy la gloria a Dios. Si consigo hacer un buen negocio y me va bien, yo digo gloria a Dios. Pero cuando me botan del trabajo o el negocio no se da, le echo la culpa al diablo. Y mis hermanos, ¿sabe lo que decía Job en medio de su angustia? Jehová dio y el diablo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Fue así que él decía? No. Hermano, y es que, ¿saben una cosa? Dios da, pero Dios también puede quitar. Lo que yo te voy a decir una cosa, ya sea que Dios te dé o que Dios te quite, todo es parte de su plan para tu vida. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le quiero decir. Muchas veces cuando las cosas nos van bien, Dios está conmigo. Gloria a Dios. Pero si el diagnóstico salió muy feo, el Señor se fue de mi lado. Esta muchacha pudo haber pensado en eso. Pudo haber dicho, pero ¿qué está pasando, Señor? Sin embargo, su mente no estaba concentrada en lo que ella estaba pasando. Ella estaba pendiente de algo más. Y ese algo más la llevó a ella, en medio de su dolor, en medio de la lejanía de su familia, en medio de su condición, a pensar en que este que está aquí, este lugar a donde Dios me trajo, esta persona que está aquí necesita conocer al Dios que yo conozco. ¿Y saben qué? Su dificultad no permitió, no provocó que su vista se alejara de Dios. Cuando tú enfrentas una dificultad, ¿hacia dónde se va tu vista? Cuando tú enfrentas una situación en tu matrimonio, ¿hacia dónde se va tu vista? Cuando tu hijo no te quiere obedecer, ¿hacia dónde se va tu vista? Cuando el dinero no te alcanza para llegar al fin de mes, ¿hacia dónde se va tu vista? Cuando te están llamando de 3 instituciones bancarias diferentes en un mismo día, ¿hacia dónde se va tu vista? Esta muchacha, y óigame, no deja de impresionarme porque sé que era jovencita. No dijo que una mujer, una jovencita. Parece que había recibido una crianza muy interesante, que le permitió a ella mirar hacia el lado correcto, aún en medio de la más cruda dificultad. Ella le dice a la señora, y la señora lo toma en serio. Porque saben una cosa, ella entendió que si Dios la llamó a ser sierva, a ser esclava, ella iba a ser la mejor esclava que pudiera ser para la gloria de Dios. Esta muchacha sabía que quien la había llevado a ella allá no eran los sirios. Y déjenme preguntarle esto ahora a ustedes. ¿Usted está consciente de que todo lo que pasa en su vida, Dios tiene el control? ¿Cuántos están conscientes de eso? Veo muchas manos en el suelo. Bueno, no levantadas. Pero yo voy a insistir en preguntarle. Si usted cree que Dios tiene control de todo lo que pasa con usted, yo quiero ver su mano levantada. ¿Ok? La pregunta es esta. ¿Por qué en medio de las dificultades nos desesperamos? Y no digo te desesperas, porque yo también soy de ese grupo. ¿Por qué en medio de la dificultad nos desesperamos? Sencillo. Porque concentramos nuestra vista en la dificultad y no en el Dios que todo lo controla. Esta muchacha sabía que quien la llevó allí fue Dios. Ella no estaba haciendo nada indebido. Señor, pero yo hasta me estoy cuidando y mira lo que me pasa. Dios la llevó allí y ella tenía esto en mente. Y con eso en mente ella comenzó a vivir esta nueva etapa de su vida. No tan solo la señora le hace caso. Cuando la señora le cuenta a Naamán, mira, esta muchacha me ha dicho esto y esto. Ah, ¿qué va a saber una muchacha? Ya yo he ido a todos los médicos, ya yo he hecho de todo, ya yo he hecho aquí, he ido allá y mira, hasta busqué por internet. Hay un médico chino que dice que nada, nada, nada. Esa no fue la actitud de Naamán. ¿En serio? Naamán ahora también asume que la palabra de la muchacha es verdadera. ¿Pero y por qué? Todo dependía del comportamiento que esa niña había tenido en medio de su prueba, la de ella. Parece que a pesar de la prueba, ella no dejó nunca de alabar a Dios. Parece que en medio de la prueba ella no se dedicó a la queja, no se dedicó al desaliento, no pasaba la noche llorando y clamando y pidiendo a Dios por su liberación. Más bien estaba concentrada en: Señor, ¿cómo voy a glorificarte en medio de esto? ¿Cómo voy a hacer que tu nombre se conozca en medio de esto? ¿Cómo voy a dejar que esta gente con la que tú me permitiste estar ahora venga a conocerte a ti? Y no tan solo que él le creyó, ahora él fue a donde el rey. Yo todavía no lo logro entender. La mujer lo cree, Naamán lo cree, van donde el rey, porque parece que quien habló no era cualquier gente. Parece que quien habló, quien dijo que eso podía ser posible, era alguien que tenía, oiga bien, alta credibilidad para ellos. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo van a tener credibilidad en una sierva? Oh, mi querido, y es que tú seas creíble, que tú seas alguien de confianza, no tiene que ver con la circunstancia en la que estés viviendo. Depende del Dios al cual tú estás agarrado. Esta muchacha sabía en quién había confiado, y por eso se mantuvo en la forma en la que lo hizo, para llegar a ser la influencia suprema para esta familia. Y a pesar de que él tenía sus preconceptos, de que él tenía su manera de ver la vida, el plan inicial que Dios se trazó a hacer con ellos a través de la desgracia, a través de la tragedia de esta muchacha, logró cumplir su cometido. Y este hombre, que era grande, pero que tenía una dificultad, vino entonces a experimentar en carne viva los efectos de contar con el Dios que esta niña le había recomendado. La pregunta que te hago a ti en esta mañana es: oiga bien, yo no lo conozco a ninguno, pero estuve orando por cada uno de ustedes. Yo no sé por qué estás pasando. Lo que sí sé es que Dios te trajo aquí en esta mañana por algo. Y ese algo posiblemente sea que tú ahora mismo estás enfrentando algo, alguna situación. Yo no sé cuál sea. Lo que sí sé es que Dios sí sabe cuál es. Lo que sí está pasando es que te estás enfocando en el problema y te estás angustiando. Aquí hay algunos de ustedes que no pudieron dormir anoche, o durmieron muy poco, o se levantaron mucho, porque a pesar de ser día de reposo, usted hace días que no lo tiene. Todo porque se ha concentrado en la situación que le está pasando y ha dejado de lado el propósito que Dios quiere cumplir contigo en medio de la situación que tienes. Y oigan bien, Dios controla todo. Se lo voy a repetir una vez más, esto no es teología profunda, es un mensaje simple y sencillo. Dios lo controla todo. No hay parte de tu vida sobre la cual Dios no tenga el control, grande o pequeña. Por eso es que mientras enfrentes la dificultad, tu mente no puede concentrarse en ella. Porque cuando te concentras en la dificultad, te vas a dar cuenta que la dificultad sobrepasa tus fuerzas y que eres incapaz de hacerle frente. ¿Cómo me voy yo de esta casa? Diría esa niña, si se hubiese concentrado en su problema. ¿Cómo planeo la fuga? ¿Cómo busco la manera de salirme de esto? Déjame ver, de cuando se duerma me voy a ir. Y saben que ella pudo haber ideado un plan. Y digamos que ella ideara un plan y que el plan hubiese funcionado y ella se hubiera ido. ¿Realmente ese era el plan de Dios? Mis hermanos, Dios tiene que preparar algo en nosotros primero antes de usarnos. Y muchas veces cuando las cosas están en calma, nosotros no echamos de ver de cumplir planes de Dios. Solamente cuando viene la dificultad y vienen personas a nosotros en medio de la dificultad, entonces podemos decir gloria a Dios, y ese gloria a Dios trasciende, porque le hace ruido a las personas que nos ven. ¿Cómo es posible que tú estés glorificando el nombre de Dios con lo que estás pasando? ¿Cómo es posible que tú te levantes, niña, todos los días cantando y alabando el nombre de Dios cuando tú estás aquí sirviéndonos? ¿Cómo es posible que tú hagas todo con agrado, como si nosotros fuésemos familia tuya, cuando tú fuiste quitada de tu familia? ¿Por qué no nos odias? Algo diferente mostró esa niña en medio de su dificultad, que provocó en ellos ese nivel de credibilidad. Y desde el primer día, el nombre de Dios se fue glorificando en esa niña, en favor de esas personas. Yo sé que estás enfrentando una situación difícil ahora mismo. No sé si con tus hijos, No sé si económica, no sé si tu salud o la salud de un familiar cercano. Tal vez es tu hogar, tu relación de matrimonio. Tal vez es un problema con el vecino. Tal vez es un problema en el trabajo. Ahora mismo muchas personas que lo están sacando de su trabajo por el cambio de gobierno. Yo no sé cuál sea la dificultad. Lo que yo quiero que sepas es esto: Dios está al control de lo que te está pasando. Dios tiene delineado perfectamente el tiempo que vas a durar en esa prueba. ¿Y saben qué es interesante de la prueba? Que tiene un inicio, un desarrollo y un final. Y lo que tenemos que hacer es concentrarnos, oiga bien, no en la prueba porque me sobrecoge, pero sí en el Dios que me permitió estar en ella, porque es con su fuerza que yo voy a salir de ella. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes les gusta el pan? ¿Cuántos de ustedes hacen pan? Ok. Imagínese que usted preparó su masa de pan, su harina, ¿verdad? Le echó todas sus cosas y la puso en el horno. ¿Qué pasaría si usted saca ese pan antes de tiempo del horno? ¿Cuántos se atreverían a comerse un pedacito de ese pan que que fue sacado antes de tiempo del horno? ¿Cuántos quisieran un trocito? ¿Saben una cosa? Muchos de nosotros queremos que Dios nos saque antes de tiempo del horno. Si Dios nos saca antes de tiempo, no serviremos para mucho. Porque hay un proceso de cambio interno que debe sufrir esa masa, que va a transformar lo que era incomible, lo que era crudo, lo que pude haber hecho daño en otra condición, lo va a transformar en algo bueno, que va a ser de provecho para alguien más. Muchos de nosotros estamos clamando a Dios para que nos quite la situación. Señor, ya no aguanto más, sácame de esto. Y tú no sabes que lo que estás diciéndole es: Señor, la oportunidad de glorificar tu nombre, quítala, que no quiero. Señor, la oportunidad que tengo de hacerte grande en mi vida en medio de esto, quítala, que no quiero. Porque estás concentrado en el dolor que esto te está generando, en el bienestar del cual te estás eximiendo, pero te estás olvidando de que el Dios que tú sirves, Él conoce lo que está pasando y Él controla todo. Él solamente quiere que tú te dejes usar por Él de una manera cabal en medio de tu prueba, para gloria de su nombre y para testimonio de los que están al lado tuyo. Deja de quejarte. Deja de quejarte. Y no sientan que se lo digo a ninguno de ustedes, mi hermano. Yo me lo estoy diciendo a mí. Porque es fácil quejarnos cuando viene la dificultad. Pero saben una cosa: si Dios está al control, la queja no nos va a servir de mucho. Y si nos quejamos es porque estamos mirando a la dificultad y no hay nadie que haya resuelto la dificultad concentrándose en ella. De hecho, hay un principio bíblico que dice que usted se vuelve una imagen de eso que contempla. Y si usted ve una dificultad, eso es lo que se va a transmitir en usted. Es tiempo entonces de, en medio de tu situación, comenzar a mirar para el lugar correcto. Naamán fue un hombre grande, y yo sé que después de allí vino a ser más grande, porque imagínense cómo venía Naamán ahora sano. ¿Cómo vino sano? ¿Qué impacto causó esa sanidad en la vida del rey? ¿Qué impacto causó en su corte, entre sus oficiales? Hay un Dios que hace cosas grandes. Hay un Dios que tiene poder que nosotros no entendemos, le dijo Naamán. Y yo quiero servir a ese Dios a partir de ahora. Y seguro que invitó a todos sus amigos a hacer lo mismo. Pero sin la tragedia de una niña, no hubiese venido la bendición de un Naamán. ¿Y saben qué pasa con esto? Hoy es posible que tú te sientas como esa niña, que tú seas como esa niña, en medio de situaciones, en medio de dificultades, con calamidades que no sabes cómo vas a resolver. Pero es justamente eso: en medio de tu situación va a venir un Naamán. Hay un Naamán al cual tú tienes que testificarle. Hay un Naamán que va a encontrarte extraña, porque va a decir: no entiendo lo que está pasando. ¿Cómo tú me estás hablando de que Dios es mi solución cuando tú estás metida en este lío? Y mis hermanos, tenemos que comenzar a entender que la presencia de problemas no es ausencia de Dios. La presencia de problemas es el escenario para que la gloria de Dios se manifieste con más fuerza. Porque a veces es fácil decir Dios está conmigo cuando todo va bien. Y la gente te cree. Pero la gente no te cree cuando le dices estoy bien, gloria a Dios, y saben que tienes un problema. Y es allí cuando entonces el panorama comienza a cambiar en la mente del que te ve. Porque déjame decirte que cuando te has entregado a Dios, ¿cuántos de ustedes ya se entregaron al Señor? ¿Ya? Si usted se entregó al Señor, lo que pase con usted es responsabilidad de Él. Y ahora Él va a usarte a ti para llegarle a otros que todavía no se han entregado a Él. ¿Cuántos de ustedes tienen un vehículo, por lo menos? Dígame una cosa, cuando se le daña, ¿usted lo lleva al dealer que se lo compró para que se lo arregle? No, ¿por qué no? Si fue el que se lo vendió. ¿Por qué no lo lleva donde el dealer que se lo vendió? Mire, se me dañó esto, resuélvame. Porque en el momento en que usted lo compró, todo lo que venga con ese vehículo, bueno o malo, es usted la responsable. Ah, pues yo le doy gloria a Dios que todos los que estamos aquí somos comprados por la sangre del Cordero. Lo que pase contigo, Dios lo tiene en control. Lo que pase contigo, ya no tiene que salir corriendo a buscar solución. Deja que Él se encargue de ti. Tú concéntrate en hacer y cumplir su voluntad en medio de la dificultad que te ha tocado vivir. Dios sabe por lo que estás pasando y por cuánto tiempo lo has estado pasando. Y si usted compara lo que le está pasando a usted con ser secuestrada a los 10, 12, 13 años y llevada cautiva, cuando usted diga si usted preferiría haber tenido eso o esto que usted está viviendo, posiblemente usted se decida por lo que está pasando ahora mismo. Diga, no, yo eso no lo quiero. Y si aquella niña tuvo la capacidad de concentrarse en el Dios en el cual creía, en medio de su tragedia, eso se convierte para nosotros en un motivador para nosotros concentrarnos en el mismo Dios en medio de nuestra situación. Así que hermanos, estás en el horno posiblemente, y tal vez no es cómodo, porque el horno es caliente, y esa caliente provoca una angustia incómoda. Pero hasta que estés completo, hasta que estés listo para ser utilizado con provecho, Dios te va a mantener allí. Y saben una cosa, cuando salgas de allí, saldrás a hacer una labor especial para gloria y honra de Dios. Saldrás de allí para alimentar a muchos con la palabra de Dios. Saldrás de allí como testimonio de que alguna vez estuviste crudo, pero ahora estás listo para hacer una obra especial en favor de alguien más. Dios solamente quiere que quites tus ojos del problema y conectes tu mirada con su mirada. Dios quiere que te olvides de lo que te está pasando y comiences a confiar en Él. Y posiblemente allí venga la dificultad. ¿Por qué? Porque muchos queremos confiar en Dios sin tener una relación con Dios. Muchos hemos escuchado de cosas grandes que Dios ha hecho, pero eso es una referencia a lo que tenemos. Y saben una cosa, las referencias son buenas, pero nunca va a superar a la experiencia. Dios hizo cosas grandes con este hombre, con aquel hombre, con aquel hombre, con aquella dama, con aquella niña, con aquella mujer. Pero usted tiene que buscar su propia experiencia con Dios. Sobre todo los más jovencitos, mi mamá es una mujer de oración, mi papá es un hombre de oración, pero Dios quiere que tú seas un niño de oración, que tú seas una jovencita de oración. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando mamá o papá comen, a ti no se te quita el hambre. Es más, tanto es así que cuando mamá y papá comen, tú de una vez levanta la mano y grita, ¡ey, la mía! Es necesario que tú también clames por tu propio Cristo. Deme mi Cristo, el mío. Yo quiero tener mi propia relación con Cristo. ¿Y saben qué necesitamos para eso? Tiempo. Me llamó mucho la atención lo del probad y ved en un punto en particular. Sacar el diezmo del tiempo. ¡Wow! Si usted sacara el diezmo del tiempo, usted tuviera que dedicarse 2 horas y 40 minutos diarios de diezmo a Dios, sin contar la ofrenda. Pero muchos no confiamos en Dios porque no pasamos tiempo con Él. Y no pasamos tiempo con Él porque le estamos dedicando nuestro tiempo a otro, porque mi día y el suyo es de la misma hora. Mi día y el que pasa 4 horas conectado con Dios en su devoción es el mismo. La diferencia es en la manera en que usted y yo lo administramos. Y si usted quiere de verdad conectarse con Dios en medio de la prueba, en medio de la situación, es necesario ahora sacar tiempo para conocer a ese Dios en el cual yo pretendo confiar. Porque ¿sabe qué? Ninguno va a confiar en quien no conoce. Pero nadie va a conocer a alguien con quien no pasa tiempo. Y si usted no decide sacar el tiempo que lo tiene, entonces eso nunca va a ser una realidad. Podremos venir aquí cada séptimo día y poder coger nuestros celulares y tomarnos una foto con Jesús y decir en las redes, en la iglesia, en alabanza, mira, aquí estoy con Jesús. Pero cuando salimos de aquí, Jesús solamente se quedó en esa foto que nos tomamos el sábado y no nos lo llevamos a casa, no andamos con Él. No entendemos que si me pasó este revés, Él está conmigo. Ah, no, se me fue del lado porque me está pasando algo malo. Pregúntele a Job, pregúntele a José, pregúntele al apóstol Pablo, pregúntele a los profetas, pregúntele a Jeremías. Si la presencia de problemas era ausencia de Dios. Mis hermanos, es tiempo de que comencemos a mirar para el lado correcto. Dios no te puso en la posición, no permitió que llegara a tu vida lo que está llegando para hacerte la vida miserable. Él permitió que eso pasara para que en tu vida se engrandezca su nombre en favor de alguien más que te está mirando. Y si mantienes esto fresco en tu mente, no será fácil para ti cantar en medio de la aflicción. Porque te voy a decir una cosa. El día que Dios quiera que te mueras, no hay nada que lo vaya a detener. Nada. Pero si Dios quiere que vivas, no hay enfermedad que lo vaya a detener tampoco. Entonces, oigan bien, no busques estar bien para sentir que Dios está contigo. Busca hacer su voluntad. Esa es la seguridad de que su presencia te acompaña. Este es un tiempo muy difícil, hermanos, y que nos provoca en cierta medida a desviarnos, porque ahora se dificulta el trabajo, se dificultan los ingresos, hay que seguir, hay más trabajo en la casa con los niños por las escuelas, un plátano ahora cuesta 30 pesos. Hay muchas situaciones. Y si en medio de estas situaciones yo no aprendo a mirar fijamente a Cristo, me voy a desesperar. No voy a soportar. Voy a creer que se me acabó el mundo. Por eso, mis hermanos, es tiempo de mirar para el lado correcto y poder pedirle perdón a Dios. Si es que en medio de nuestra prueba no hemos impactado la vida de un Naamán, porque no hemos estado concentrando en llorar y en quejarnos, y Naamán cruzándonos por el lado, esperando que nosotros le digamos algo. Pero no, mis hermanos, hay mucha gente valerosa allá afuera que solamente está esperando que glorifiques a Dios en medio de tu dificultad, para ellos acercarse y conocer a ese Dios que te ha hecho cantar en medio de la aflicción. Pero si estás cantando cuando todo está bien, eso no llama la atención. Ah, ella está contenta, qué bueno. Está cantando porque está contenta. Lo que llama la atención es que cantes cuando hay dolor. Eso no lo entiende la gente. Que llores cuando estás afligido, eso se entiende. Nadie te pone caso. Se entiende que es normal. Que cantes cuando estás afligido, eso llama la atención y va a llamar la atención de alguien. ¿Qué es lo que te está pasando? Si Dios permitió una aflicción en tu vida, considérate un pan y esa aflicción es tu horno. Y Dios te va a sacar de allí cuando vayas a ser de provecho para alguien. Si estás pasando una aflicción, si estás pasando una necesidad, una situación familiar, una situación económica, la que sea, ese es el escenario para que la gloria de Dios se deje ver con más fuerza en tu vida. Tan solo Dios te pide que te concentres en Él. Puestos los ojos en las aflicciones, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Mis hermanos, hace unas 2 semanas tuvimos el 6º campamento de Jóvenes por Cristo. Es un ministerio que dirige un amigo pastor de los Estados Unidos, que a quien Dios hizo un llamado para venir a este país a ser misionero en favor de los jóvenes de la iglesia. Y hacemos ese congreso desde 2014. Nos vamos a unas lomas en Jarabacoa, convocamos y ha ido creciendo cada año. Este año obviamente no pudimos hacerlo, pero lo hicimos de manera virtual. Y el tema que estoy compartiendo con ustedes hoy fue el tema que compartí con ellos ese día, el día que me correspondía. Porque ese era el tema, era vuelve al Jordán, del caso de Naamán. El asunto es que el día del campamento, el día que me tocaba mi parte, era sábado en la mañana. Yo tuve que hacer la transmisión desde una unidad, de una habitación en Sedimar. Yo estaba aquí transmitiendo, haciéndole, hablando de lo que le estoy contando a ustedes hoy, y tenía a mi hermana allí con un diagnóstico de leucemia acostada en su cama. Mi tía iba de lunes a viernes, a mí me tocaba ir el viernes, quedarme con ella hasta el lunes en la mañana que me tocaba ir para el trabajo. Y cuando nos dijeron el diagnóstico de mi hermana el primer día, yo estaba en el trabajo cuando me llamaron y me dijeron, mira, esto es lo que está pasando. Después de casi 15 días sin saber qué era, le hicieron de todo. Y no sabían qué era. Llegó el diagnóstico. Y recuerdo que me fui donde ella. Le dije, mira, al recibir el diagnóstico nada más pensé una historia que hay en la Biblia. Ella no es cristiana. Y es que vinieron unos a decirle a Jesús, Señor, ¿qué fue lo que pasó con este? ¿Quién fue que hizo el mal, este o sus familiares? Y Jesús le dijo, no, ustedes están mal. Ustedes han pensado que la aflicción es el resultado del pecado directo de la persona. No, ni pecó él ni su madre. Esto pasó, ¿saben por qué? Para que la gloria de Dios se refleje en él. Y yo le dije a mi hermana, mírame, esto no es fruto de más nada. Esto lo que va a pasar es que la gloria de Dios se va a reflejar con más fuerza en ti. Y mis queridos, desde ese día, seguimos batallando con la situación a nivel de los médicos y los demás, pero nuestros corazones, desde el primer día, quedaron en paz. Porque entendimos que esa dificultad no nos pertenece, le pertenece a Dios. Y cuando Dios quiera, será. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a glorificar el nombre de Dios en medio de eso. Y oramos, y le entregamos su salud a Dios. Y es interesante ver cuál era el discurso de mi hermana. Decía ella, al que llamaba por teléfono, le decía, mira, no, estamos bien, están haciendo esto, pero yo estoy tranquila porque estoy puesta en las manos de Dios. Esta mañana ella me escribió, gracias al Señor, ya está en su casa. Los niveles de sus plaquetas y demás están nivelados, gracias al Señor. Ahora cuidar el tema de la alimentación, porque gracias a Dios la que ella tiene es la que le da a los niños, es menos agresiva que lo que ustedes han escuchado como leucemia. El asunto es que esta mañana me escribió y me dijo, me escribe diciéndome feliz sábado. Y me manda una nota de voz. Me dice, mira, desde que vine a la casa me estoy levantando a las 5 de la mañana y estoy escuchando el programa de Geomar en la mañana. Y estoy leyendo mi Biblia. Y estoy haciendo esto. Y mis hermanos, yo no pude hacer otra cosa que glorificar el nombre de Dios. Porque saben una cosa, si no hubiese sido por la tragedia, tal vez la historia de mi hermana hubiese sido otra el día de hoy. Cuando estaba en la transmisión, que yo rodé un poco la cámara de mi teléfono, que los hermanos vieron donde yo estaba en ese momento. Luego muchos me escribieron, wow, no sabía. No, es que no tienes que saber. Dios tiene que saber. Así que mi querido, si estás enfrentando una situación, una dificultad, Dios lo sabe. Él lo permitió. Y Él quiere glorificar su nombre en medio de ella. Y lo más interesante y lo más bueno de esto es que Él quiere usarte a ti para eso. ¿Será que estarías dispuesto hoy a comenzar a mirar hoy al Dios que puede hacerlo todo y aceptar con valentía la situación que Él permite que llegue a tu vida, concentrada y concentrado únicamente en que el resultado de eso va a ser para gloria de Dios? ¿Será que hay alguien en esta mañana que quiere decirle al Señor, Señor, mira, perdóname por tanta queja, perdóname porque me he quejado y no me he echado de ver que esta situación que he permitido la trajiste a mí para que al mirarte yo a ti en medio de ella pueda traer gloria a tu nombre en favor de alguien que me está mirando? Pero a partir de este día, Señor, yo quiero que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Hay alguien que le quiere decir a Dios esta mañana? Yo no sé, oiga bien, yo no sé lo que usted está pasando. Lo que yo sí sé es que eso que está pasando va a ser para la gloria de Dios. Si desde este día tú comienzas a mirar para el lugar correcto, te vas a dar cuenta que más temprano que tarde, la gloria de Dios se va a dejar ver en ti. Y lo que pudo haber sido una tragedia, terminó siendo en una de las más grandes bendiciones para gloria del nombre de Dios. ¿Estás entendiendo ahora por qué Dios te trajo aquí y no a otro lugar? Dios está pendiente de ti. Dios está pendiente de ti en cada circunstancia, cada instante. Pero Él quiere que a partir de este día, tú, tu vida, pueda ser diferente, verdaderamente entregada a Él. Muchas cosas todavía faltan por pasar, hermanos, y van a ser rápidas y sucesivas. ¿Qué Dios necesita de ti y de mí? Que nos miremos, nos concentremos en mirar a Él y no a la dificultad. Porque hasta el último día van a haber dificultades. Pero no, eso no es lo importante para nosotros. Lo importante es que cada día que el Señor nos permita vivir, vivamos con nuestra mira fija en Él, en su providencia. Y que hagamos cada cosa que nos llegue a la mano a hacer, enfrentarla para gloria de su nombre. ¿Hay alguien que se propone ser diferente a partir de este día? Pues vamos a estar en pie, mi hermano. Si usted se propuso de corazón comenzar a mirar a Dios y no a la dificultad, entonces yo quiero verle de pie. Gloria a Dios. Esta es una parte muy lamentable para mí, porque lo que quisiera es que estuviéramos todo aquí adelante y poder abrazarnos y todo aquello. Pero vamos a respetar las normas. Pero ahí donde usted está, allí donde usted se encuentra, hurgue por medio minuto su corazón y reconozca que has estado mirando para el lugar equivocado. Y ese lugar equivocado es la prueba, la dificultad. Pídale perdón a Dios y comience, comprométase con Dios y con usted mismo, con usted misma, a partir de este momento, a mirar solamente en los ojos de Cristo, para que Él pueda glorificarse en usted en medio de eso que Él le ha permitido atravesar y pasar. Los que así puedan, vamos de rodillas. Eterno Padre Celestial, tu palabra dice que cuando vengamos a ti, debemos entrar por tus puertas, por las puertas de tu templo, con acción de gracias, y por tus atrios con alabanza. Porque ¿sabes qué, Señor? Al hacer esto nos vamos a recordar, antes de decirte cualquier cosa, si hacemos esto, nos va a recordar tu grandeza. Padre, y aun cuando no hayamos planteado delante de ti, el entrar por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza nos va a llevar a pensar en qué grande eres. Y que no importa lo grande que sea eso que vamos a traer a ti, podemos entrar confiados, Señor, de que hay una solución para nosotros. Bendito seas por siempre, Padre. Gracias por la gloriosa oportunidad que nos has dado de estar en este lugar. Padre, aquí estamos con los hermanos de Quisqueya 2, que dejaron sus hogares para venir aquí a encontrarse contigo. Señor, pero muchos de ellos vinieron cargados, acongojados. Muchos vinieron con muchas situaciones, las cuales no encuentran sentido. Muchos se levantaron tempranito, no porque querían llegar temprano, Señor, sino porque no pudieron dormir anoche. Oh, Señor. Hay aquí una madre que batalla con sus hijos. Hay aquí un padre que batalla con proveer para los suyos. Hay aquí un hermano que está lidiando con un hábito que está tratando, Señor, de dejar y no ha podido. Padre, que en este día nuestros ojos estén concentrados en ti, de tal manera que todo pierda sentido y comencemos a mirar para el lado que tenemos que mirar. Que comencemos a pensar que la dificultad que viene es el escenario para glorificar tu nombre y que nada nos haga salirnos de allí. Padre, perdónanos por las quejas. Perdónanos porque hemos querido que nos saques del horno antes de tiempo, sin que se cumpla tu propósito en nosotros. Por favor, llénanos de tu presencia. Ayúdanos a encontrar el gozo al buscarte, al pasar más tiempo contigo, Señor. Y en la medida que pasen los días, podamos dedicar más tiempo a estar contigo. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer cosas. Pero Señor, que nada esté por encima del tiempo de nosotros estar en armonía, en comunión y en consagración contigo. Padre, es de allí de donde va a salir la fuerza para nosotros decidirnos cada vez por ti. Es de allí que va a salir la fuerza para hacer tu obra y tu voluntad. Padre, que a partir de este día nosotros podamos entender que nada se escapa de tus manos. Que tú sabías de nuestra deuda, que sabías de nuestra enfermedad, que sabías de nuestra situación en el hogar. Por eso, Señor, vamos a partir de este momento a mirar hacia ti, a confiar en ti, a glorificarte en medio de la adversidad y a levantar tu nombre en medio de nuestro dolor. Para que muchos, Naamán, que son de valor para ti, que son valerosos para ti, puedan llegar al conocimiento de ti porque nos vean glorificarte en medio de nuestras pruebas. Padre, que dejemos de mirar la prueba como simple artimañas del enemigo, porque aunque vengan provocadas por él, tú eres capaz de usarla para gloria de tu nombre. Y es en eso en que tenemos que estar concentrados. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, en este día. Y que todo lo que pase con nosotros, todo, Señor, lo más grande, lo más pequeño, podamos enfrentarlo con la certeza en nuestro corazón de que tú estás en control. Gracias por hablar a nuestra mente y a nuestros corazones en este día. Gracias por traernos a tu casa. Gracias por hacernos ver que ciertamente es mejor un día en este lugar o dos horas en este lugar que mil fuera de él. Gracias por estar con nosotros hoy. Sigue acompañándonos a nuestros hogares ahora y que el poder de tu Espíritu Santo sea parte activa en nuestro día a día. Oramos agradecidos de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.